Muy buenas tardes a la gente. Al ver hace un rato como las agencias de noticias anunciaban lo que ya todos sabíamos, que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín deciden interrumpir su relación matrimonial, o sea, que se separan o se divorcian, no me ha venido a la cabeza la imagen de los dos en el juicio NOS, ni las visitas de la infanta a la prisión, ni otras estampas de la familia del rey. Me ha venido a la memoria un artículo que escribió hace unos días Sergio del Molino, el de la España vacía, lo escribió en El País. Sergio, que es un hombre de izquierdas, que no tiene una agencia matrimonial y que no es un predicador de los valores perdidos de Occidente, decía en ese artículo que las parejas casadas y heterosexuales van camino de convertirse en algo subversivo. Y con muy buena ironía venía a señalar que el matrimonio estable de personas de diferente sexo pues no es un delito ni una muestra de mal gusto o de falta de compromiso con la vida. En eso estamos. Y de momento la tensión entre Rusia y los aliados occidentales no disminuye. Enseguida Ángel Expósito, que está en Kiev, está en Ucrania, desde donde va a hacer la linterna, nos va a contar cómo están las cosas sobre el terreno. La OTAN ha reforzado la capacidad de defensa del flanco este de Europa con el envío de aviones y barcos y quiere contrarrestar así la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Rusia le echa en estos momentos la culpa del aumento de la tensión a Estados Unidos y la OTAN y sigue amenazando Rusia y asegura que si no se atienden las demandas de Moscú, las consecuencias la sentirán tanto los estadounidenses como los europeos en sus cuellos. Esta ha sido la expresión que ha utilizado un portavoz ruso. La sentirán, las consecuencias las sentiremos en nuestros cuellos. Irlanda tiene miedo porque Rusia ha anunciado maniobras frente a la isla. El suministro de Asuntos Exteriores lo decía así, Cobain.
We don't have a power to prevent this happening. But certainly I've made it clear to the Russian ambassador in Ireland that it's not welcome.
No tenemos capacidad para responder a este fenómeno, o sea que los barcos rusos estén frente a las a Irlanda, pero se le van a decir al embajador que no son bien recibidos. Además, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia han repatriado a parte de sus diplomáticos. Aunque Borrell, el alto representante para la política exterior europea, dice que todavía no es necesario algo así. En este momento hay reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea para ver qué solución pueden aportar. En realidad, la Unión Europea solo puede establecer sanciones. La reunión es con Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. O sea, no hay de momento una desescalada, como se dice ahora. Pero es importante no perder la foto de conjunto. ¿En qué momento estamos del conflicto? Rusia, como sabes, ha pedido por escrito a Estados Unidos que no extienda la protección de la OTAN a Ucrania. Le ha dado Rusia a Estados Unidos una semana para que ponga por escrito su compromiso. La escalada, como te estoy contando, no se frena de momento, pero eso no significa que necesariamente vaya a haber guerra. Porque si funciona la estrategia de disuasión, no habrá guerra. La estrategia de disuasión consiste en que los dos protagonistas, en este caso Rusia y la OTAN, se convenzan de que el daño que pueden sufrir no compensa el daño que pueden causar. El potencial agresor, en este caso Rusia, para que funcione la disuasión, tiene que convencerse de que pierde más de lo que gana. Para eso, la amenaza tiene que ser real. O sea, la amenaza de la OTAN tiene que ser real. Si Putin piensa que la OTAN y Estados Unidos nunca van a intervenir, no hay disuasión. La disuasión requiere que el agresor, eso sí, actúe de forma racional. Si presumimos que Putin no va a ser racional, no hay disuasión. El problema en este momento es saber qué es lo que considera Putin racional. Y no tenemos esa información, al menos la opinión pública no tiene esa información. Y eso hace que la situación sea imprevisible. Esperemos que que funcione la estrategia de la disuasión. Es lo primero que queríamos contarte, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que un paciente del Hospital de La Coruña es el primero en España en probar el Paxlovid, el prometedor antiviral de Pfizer. COPE Coruña, Noela Bao.
El Hospital de La Coruña ha administrado el Paxlovid durante 10 días a un contacto estrecho de un positivo en coronavirus. Es parte del ensayo clínico para ver si el antiviral es capaz de evitar el contagio. En este caso, en una persona no vacunada. Enrique Míguez es jefe de enfermedades infecciosas del centro hospitalario.
Lo que hace es bloquear el metabolismo del virus y impedir su desarrollo. Tienen que ser no vacunados. No es porque el estar vacunado implique que no puedo tomar el tratamiento, sino que como lo que intento demostrar es que no me infecto, si estoy vacunado, estoy introduciendo un sesgo.
De ser efectivo, el Paxlovid será una importante herramienta para romper las cadenas de transmisión de la COVID.
Y encuentro cordial entre el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan José Omella, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una reunión en la que el cardenal Omella ha trasladado a Pedro Sánchez el trabajo y la entrega de toda la Iglesia al servicio del bien común, sobre todo en estos meses de pandemia. Ambos presidentes han tratado temas directamente relacionados con la labor social de la Iglesia.
Ha sido un encuentro cordial donde hemos manifestado ese deseo de colaboración de las dos instituciones para el bien común, para el bien de la sociedad española. Y hay temas que nos afectan muy directamente, como son todos los temas sociales, todos los temas de pobreza, todo el tema del sufrimiento de muchísima gente por causa de ese momento histórico que nos toca vivir, también por la pandemia.
Por otra parte, la Conferencia Episcopal ha comunicado que no le consta tener la titularidad de un millar de bienes que en principio fueron adjudicados a la Iglesia. Y será el próximo jueves 27 de enero cuando el Pleno del Consejo General del Poder Judicial debata el nuevo informe en contra de la Ley de Vivienda del Gobierno y al que ha tenido acceso la cadena COPE. Este órgano ya tumbó un primer borrador elaborado por el vocal Álvaro Cuesta que era favorable al Ejecutivo. Este informe no es vinculante, pero sí preceptivo, lo que significa que el Gobierno no puede tomar una decisión y aprobar la ley en Consejo de Ministros hasta no tener este informe sobre la mesa. Patricia Rossetti.
Recuerda al Consejo que la vivienda es una materia de titularidad autonómica. Lo establece la Constitución. Corresponde a las autonomías la orientación política sin que el Estado invada las competencias y considera el borrador que el anteproyecto las invade. Son las comunidades las que elaboran y desarrollan planes, promociones de viviendas públicas y aprueban, entre otros, programas para facilitar el acceso a la vivienda. Destaca que las medidas del anteproyecto para controlar el precio de los alquileres tienen un alcance limitado y un farragoso contenido. El informe habla también de la falta de justificación para las medidas que defiende y se refiere además a las críticas del Gobierno. Le recuerda que la función consultiva del Consejo está establecida en la ley. Fuentes del Consejo señalan a COPE que una parte importante del debate en el próximo pleno estará en si la configuración del derecho a la vivienda es respetuoso con el derecho a la propiedad y el borrador dice que ese derecho queda lesionado.
Y estamos pendientes de las lesiones de Ansu Fati y Benzema. Luis Munilla.
Ha terminado la reunión en Barcelona en la que se ha tratado si Ansu Fati se opera o no. Reunión que ha durado una hora y cuarto, informa Víctor Navarro. Así que estamos esperando el comunicado médico del FC Barcelona. Recordamos que si pasa por quirófano, Ansu Fati diría adiós a la temporada. Y en el Real Madrid, ojo porque Benzema se podría perder la Copa del Rey, Miguel Ángel Díaz.
Después de las primeras exploraciones, se le ha detectado una pequeña lesión de grado 1 en los isquios de la pierna izquierda del delantero francés. Su presencia en San Mamés el próximo 3 de febrero corre peligro. Ancelotti no arriesgará teniendo en cuenta que el día 15 el Real Madrid juega en París contra el Paris Saint-Germain. Por otra parte, Carvajal ha dado negativo. A partir del miércoles se incorporará al entrenamiento con el grupo, al igual que Asensio, recuperado de su lesión en el recto femoral.
El Atlético de Madrid, ha contado Antonio Ruiz, tiene muy avanzado el fichaje del lateral izquierdo del Lille, Reinildo Mandaba. En Valencia, un central para Bordalás, el suizo Eray Comert, que ya está en la ciudad del Turia, tal y como adelantó COPE Valencia. Y los agentes de Diego Carlos ya están en Sevilla intentando negociar la salida del defensa hacia el Newcastle. Y además, en la Liga Iberdrola Femenina, la jugadora del Real Madrid y de la selección, Marta Corredera, anuncia que está embarazada e inicia su correspondiente periodo de baja deportiva.
Es tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Tenemos 9 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo cubierto. Mañana suben ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A2 en Alcalá de Henares y de salida también en la A2 en Torrejón de Ardoz. En la M40 lo peor está en Coslada, dirección A3, y en Villaverde sentido A4 por un accidente ya resuelto. 5 personas han sido detenidas en Móstoles tras ser pilladas in fraganti robando una cinta transportadora de grandes dimensiones en una nave industrial. Una patrulla de la Policía Nacional sorprendía a 3 de ellos cargando en una furgoneta con la ayuda de un gato hidráulico. Su intención era llevarse también puertas y ventanas que ya habían arrancado. Los 5 detenidos han pasado a disposición judicial, se enfrentan a un delito de robo con fuerza. Escuchas la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es la gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos todos. ¿Cómo nos afecta la crisis de Ucrania? ¿Cómo nos afecta la tensión que existe ahora mismo ante un posible conflicto, ante una guerra o un acto hostil de Rusia sobre Ucrania? Bueno, pues uno de los aspectos que desde luego nos van a afectar es el de la energía. No hace falta que te diga cómo está la cosa, ¿no?, porque ya lo pagas tú en la factura y lo sufres cada día. Nosotros importamos el 99% del petróleo y del gas que consumimos. Y aunque es verdad que casi la totalidad no viene ni de Rusia ni de Ucrania, también es cierto que si el precio del petróleo y del gas sigue subiendo, pues eso afecta directamente a la factura de la luz, que lleva meses completamente disparada. Enseguida vamos a explicar los diferentes escenarios y cuándo o qué podemos notar. Puedes notarlo tú o yo o todos. Pero antes, en Kiev, en la capital de Ucrania, se encuentra desde hace unas horas Ángel Espósito. Hoy encenderá el programa, hoy encenderá la linterna, justo desde allí. Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Te escuchaba hace un rato con Pilar García Muñiz diciendo que estabas a 8 grados bajo cero, nieva.
Sí.
¿Es de noche ya a esta hora en Ucrania, en Kiev?
Sí. Aquí es una hora más que en España, aquí son las 5 y pico, y es de noche, noche cerrada. No nieva, parece que va a nevar porque está el cielo súper blanco. Y ahora, si antes estábamos a 8, ahora podemos estar a 10 bajo cero, poco más o menos.
Bueno, pues con mucha ropa de abrigo, que os habéis ido todos los del equipo de La Linterna. ¿Has podido hablar ya con ucranianos? ¿Qué te han dicho? ¿Cuáles son las primeras sensaciones que tienes?
Mira, es una sensación de cierta tranquilidad, de resignación y de orgullo. Esta gente se siente, estamos en la capital, esta gente se siente tremendamente europea. Tú vas por las plazas y ves banderas de la Unión Europea y símbolos de la OTAN, y no son ni miembros de la Unión ni miembros de la OTAN. Ellos reclaman desde el año 91 la independencia, cuando rompe la Unión Soviética, reclaman el apoyo de nuestra parte de Europa hacia este país, y sinceramente no lo encuentran, o por lo menos no lo encuentran como quieren, ¿no? Es un pueblo muy acostumbrado a guerrear, desde los mongoles hasta la guerra de hace unos años en la región este del país, cuando cayó y lo ocuparon los rusos, y muy acostumbrados también a las revueltas internas. En la Plaza Maidán, aquellas protestas de la Revolución Naranja, aquellas protestas de la Revolución de la Dignidad. Por lo tanto, tienen una sensación de que viven en una tensión insoportable permanente, que desde el resto del mundo no les apoyamos como ellos querrían, y que son capaces de seguir aguantando esta situación casi bélica, partiendo de la base de que no es una guerra convencional. Ellos dicen que junto a la guerra convencional, que ya la han sufrido y que tienen más de 100.000 soldados en el norte, están sufriendo una guerra de desinformación y propaganda, una guerra de intoxicación, una guerra informática de pirateo, y todo eso, claro, pues trae consigo una situación francamente complicada para sobrevivir en un país como este, que, ojo, junto con Moldavia, es el segundo país de Europa más pobre, ¿eh? No lo olvidemos.
O sea, que es lo que te has encontrado, esas sensaciones, esa especie de varias guerras en una, esa guerra híbrida de la que se está hablando, y resignados a lo que pueda pasar, te lo digo, porque, bueno, las amenazas de Rusia continúan, Estados Unidos ya ha ordenado abandonar de su embajada pues a todo el personal, Australia y Reino Unido aparte de ese personal también. Esto suele ser la antesala del inicio de un conflicto, no sé cómo se ve desde allí.
ellos piensan que son medidas diplomáticas más de cara a la galería que efectivas y que reales. El personal que ha salido es el personal lo que llaman no esencial. Los embajadores siguen aquí, la embajada de España sigue abierta y los asuntos consulares también, por el momento. Ellos no piensan que se vaya a producir una guerra a lo bestia y a gran escala, pero sí tienen el ejemplo de lo que pasó en Donetsk y en Lugansk hace unos años, lo que pasó en Crimea, que directamente la invadieron los rusos. Lo que no creen es que esas tropas rusas y esos tanques que están al norte del país entren hasta la capital o entren hasta Kiev. O sea, una invasión en toda regla de un país que es más grande que España, ¿eh? Uh-huh. Por lo tanto, eso es francamente complicado. Eso sí, que te hagan la vida imposible también. Lo que pasa es que es un pueblo, como te decía, tremendamente orgulloso. Estos están dispuestos a guerrear con todas las armas que puedan. Tienen un ejército, son 40 y tantos millones de habitantes, tienen un ejército de 1 millón y pico de soldados.
Fíjate.
¿Eh? Ojo, que por lo tanto, la situación es tremendamente tensa, tremendamente complicada, pero no temen tanto una invasión de tanques que ocupe todo el país, sino que directamente Rusia ahogue el país ante la inacción o esas guerras híbridas y ante la inacción de la Unión Europea.
Pues aquí en COPE tenemos esa línea abierta sobre el terreno. Ahí está Ángel Expósito y su equipo. Te vamos a seguir escuchando. Todo lo que publiques también en Twitter, en @expositocope, en cope.es. Y la linterna, ya sabes, Ángel Expósito, pues desde las 7, aunque vas a estar hoy y mañana, ¿eh? O sea que dos días para tener esa línea abierta importantísima para saber lo que pasa a cada minuto. Ángel, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Cuidaros. Adiós.
Bueno, y a esta hora siempre cuento también en la tarde con la mirada del escritor y columnista Daniel Gascón. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú también estás escribiendo mucho sobre lo que está pasando en esta crisis en el centro prácticamente de Europa, en esta crisis de Rusia y Ucrania que nos afecta a todos. ¿Cómo estás viendo las cosas en las últimas horas?
Bueno, supongo que un poco de manera parecida a mucha gente, ¿no? Pues con esta sensación de tensión, de curiosidad, de ver también cómo puede afectar, cómo a veces hay esos elementos que un poco es como apuntabas al principio, ¿no? Que son las consecuencias y causas que puedan ser económicas, aunque muchas veces lo miramos todo más en términos morales. También eso que señalaba Ángel, ¿no? que es muy interesante, que ya pasó con el Maidán, ¿no? De gente que muchas veces nosotros pensamos, bueno, la Unión Europea es esa bandera que en parte es una bandera que defiende cierta idea de estabilidad y aburrimiento, ¿no? Y que sin embargo pueda ser también en otros lugares, pues muy claramente la esperanza, pero con cierta idea de como de independencia y de rebeldía, ¿no? En este caso frente a Rusia. Y también esa cuestión de cómo a veces nos fijamos y mucha gente, los que han estado más o viviendo allí o pendientes, dicen, bueno, la guerra lleva tiempo sucediendo, ¿no? Esto sería como una escalada sobre esa guerra que implicaría a más participantes, ¿no?
Uh-huh. Y claro, ante esta situación de tensión extrema, no cabe duda que todos nos preguntamos cómo nos afecta a nosotros. Esta crisis es inevitable poner encima de la mesa la cuestión económica, porque, vale, no dependemos directamente ni del gas ni del petróleo que viene ni de Rusia ni de Ucrania, pero afectados nos vamos a ver afectados. Jorge Morales de Labra es experto en energía, director de Próxima Energía. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar por el gas. Nosotros importamos gas de Rusia, sí, pero muy poco, ¿no?, en comparación con el gas que tenemos de otros países.
Así es. Principalmente nosotros importamos gas de Argelia, ¿no? El orden de la mitad del gas que llega a España viene de Argelia, ¿no? Habitualmente por gasoducto. Este año, como se ha cerrado uno de los dos gasoductos que nos unen con Argelia, pues se ha incrementado notablemente la importación de gas a través de barco, ¿no? De los barcos que también vienen de Argelia en algunos casos, ¿no? Pero efectivamente nuestra dependencia directa, y voy a subrayar directa, del gas ruso es muy pequeña.
Vale, entonces, digamos que no habría un problema en principio de suministro, pero sí podría haberlo de precio. ¿Por qué?
Claro, vamos a ver, nosotros además es que, además de que normalmente no importamos gas de Rusia, es que se da la circunstancia de que tenemos los almacenes de gas bastante llenos. Tenemos en este momento casi 40 días almacenados en los depósitos. Y claro, en España, en Alemania las cosas son un poquito diferentes, y en Kiev no digamos, ¿no? Pero en España, en marzo ya normalmente consumimos mucho menos gas. O sea, es decir,
sí, porque empezamos a pagar las calefacciones, ¿no?
Claro, claro. Lo hacemos antes que en el resto de Europa. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Pues que nos queda realmente un mes, poco más de un mes, de época de frío, ¿no? Por tanto, claro, tener almacenados casi 40 días de gas, pues es una condición que nos deja muy tranquilos. No es tan así en el norte de Europa, donde tienen menos de 20 días almacenados. Y, por tanto, está en una situación bastante más débil que la que estamos nosotros, ¿no? Ahora bien, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros seguimos, todas las semanas llegan varios barcos que descargan gas en las costas españolas, ¿no? Y el problema ahí que tenemos es que en el momento en que se declarara una guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, y se cortara de todo el suministro de gas de Rusia al norte de Europa, pues todos esos países se pelearían por los mismos barcos que están atracando ahora en España. Y esto lo que haría es disparar, ya lo estamos viendo hoy, el precio del gas natural licuado, es decir, del gas natural que viene a través de los barcos. Y esto, de forma inmediata, se traslada a nuestras facturas del gas, en primer lugar, y en segundo lugar, no menos importante, a las facturas de la luz.
Claro, ahí quería yo llegar también. El tema de la factura de la luz, que ya está disparada y por las nubes, ¿cómo podría verse afectada todavía aún más por este conflicto?
Bueno, en realidad ya se está viendo afectada por este conflicto desde hace meses. O sea, es decir, esto yo lo llevo viniendo, lo he dicho aquí en COPE hace 6 meses, no ahora. La principal razón de la subida de la luz del último año, que está efectivamente en niveles estratosféricos, ya no es que esté alta, es que estos niveles jamás hemos visto nada ni siquiera parecido. Es que voy a recordar a los oyentes que habitualmente a nosotros un precio de 60 euros el megavatio hora nos parece caro. Y ahora estamos ya anestesiados con precios de 200, 220 euros que tenemos para hoy o para mañana, ¿no? Entonces, una auténtica barbaridad, ¿vale? Bien, entonces, ¿esto qué pasa con la factura de la luz? Pues que viene dependiendo del gas desde hace meses, por una razón. Porque siempre hay alguna central que quema gas para producir electricidad. Son muy pocas las que hay en España. Pero como además el sistema que tenemos de fijación de precios es marginalista, es decir, todas las centrales cobran el precio de la última central, de la más cara, que hace falta en cada momento, pues lo que ocurre es que el gas natural está resultando determinante en esta explosión de precios de la factura de la luz de los últimos meses. Entonces, bueno, lo que se ve es que la Unión Europea no tiene ninguna ganas de cambiar las reglas de juego. Entonces, en la medida en la que no cambie las reglas de juego, si el gas se disparará igualmente aún más de lo que ya está la factura de la luz.
Pues es para echarse a temblar. Esto en cuanto al gas. ¿Qué pasa en cuanto al petróleo? Realmente nosotros tampoco importamos de Rusia prácticamente, ¿no? Nuestras principales importaciones vienen de México, Libia, Guinea Ecuatorial, Estados Unidos. Creo que de Rusia es un 5%, incluso menos. Pero vemos cómo el barril de petróleo está subiendo también a unos límites que hacía muchísimo tiempo que no veíamos, que puede llegar a batir récords. Y ya estamos pagando los carburantes a precios altísimos. ¿Qué puede ocurrir?
Sí, pero fíjese que en el petróleo en Rusia no es tan relevante como en el gas. En el gas es uno de los primeros países productores del mundo. En el petróleo no lo es tanto, y por tanto su influencia es mucho menor. Es verdad que el petróleo está en este momento cotizando por encima de los 85 dólares el barril, que es un nivel que no veíamos desde 2014, ¿vale? Pero es un nivel que hemos visto antes. Los niveles de precios de gas que estamos viendo a día de hoy, en este momento, en torno a los 90, 92 euros el megavatio hora, son niveles nunca vistos. O sea, vamos a discernir, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Lo que está pasando en el gas, donde el precio habitual es 20 y estamos viendo precios de 90, ¿vale? Es una anormalidad enorme, que venimos sufriendo, como he dicho antes, desde hace meses. No es una cosa que es que así haya sido esta semana porque se ha incrementado la tensión en la frontera con Ucrania. No, no. Desde hace meses llevamos con este conflicto generando problemas en el caso del gas, ¿no? En el petróleo, pues sí, efectivamente, estamos en valores altos, no cabe duda. Ya hemos dejado atrás esos 60 dólares el barril que hemos tenido el año pasado, pero todavía estamos en valores, digamos, en los que estamos más o menos acostumbrados.
Queda claro.
De los 80, 90 dólares.
Es decir, el problema está en el gas, además con unos precios, como tú dices, Jorge, absolutamente anormales desde hace meses y, claro, con un problema que encima se puede prolongar por esta situación crítica, porque recuerdo que con respecto al precio de la luz, sobre todo del recibo de la luz, decíamos no, pero va a ser temporal y luego probablemente en unos meses ya empezará a regularse y bajará, pero si ahora se produce esta situación crítica, nada nos augura que pueda ocurrir esto.
Efectivamente, tenemos un riesgo importante de que esto se traslade a largo plazo. De hecho, hoy los contratos de luz a largo plazo se están negociando mucho más caros, no solamente durante el mes de febrero, el mes de marzo, sino también más allá. Y esto es verdaderamente preocupante. ¿Por qué puede ocurrir esto? Pues efectivamente porque hay países, sobre todo países del centro y norte de Europa, que están en una situación, como he dicho antes, de depósitos muy estrecha. Es decir, no tienen prácticamente gas almacenado. Entonces, claro, ante el planteamiento de un conflicto como este, lo que se suscita es la posibilidad de que realmente no sean capaces ni siquiera de rellenar esos depósitos cuando vuelva el siguiente invierno. Normalmente, los países que utilizamos el gas para calefacción, como somos los países europeos, lo que hacemos habitualmente es gastar nuestras reservas de gas entre noviembre y febrero, marzo, ¿no? Y después, a partir de ahí, las volvemos a rellenar para que estén casi al tope en noviembre del año siguiente, ¿no? Bien, pues esto es lo que está poniendo el mercado encima de la mesa. Ya no es solamente un problema de que no llegue el gas en el centro y norte de Europa, donde podría haber restricciones, al revés de lo que ocurre en España, que, como he dicho antes, no tenemos riesgo de restricciones. En Alemania, por ejemplo, sí podría haber restricciones de gas y la situación se recrudece. Bien, pues ya digo, el problema ya no es solo que haya restricciones durante febrero o marzo, sino que a los alemanes no les dé tiempo a reponer sus depósitos a noviembre. Y, por tanto, tengamos un problema que se puede alargar mucho más allá de un año.
Jorge Morales de Labra, experto en energía, director de Próxima Energía, pues muchas gracias por poner luz, por esta explicación tan didáctica sobre lo que pasa, al menos a este nivel económico del gas, sobre todo, que es lo que más se ve influenciado por esta crisis. Gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Estaba atentamente escuchando a Daniel Gascón. Vamos, que la cosa se puede poner todavía más complicada. No hay problema de suministro, pero claro, los precios se disparan. Fíjate a ver dónde se puede poner el precio del recibo de la luz, Daniel.
Sí, y estaba leyendo un artículo que salía estos días también en el Financial Times, que era la relación entre Europa y Rusia y el gas, ¿no? Y entonces el analista decía que puede interpretarse ya como una forma de guerra económica por parte de Rusia hacia Europa, que afecta a todos, aunque más directamente a los países que dependen de ese gas, ¿no? Y además decía, y aparte de esta crisis actual, ya ha dejado claro Gazprom que a ellos les interesa también China, ¿no? Y que ven que puede ser mejor futuro de negocio para ellos venderles el gas a China que a Europa, ¿no? Y decía, quizá una de las cosas que debe hacer, aparte de la Unión Europea, seguir buscando las renovables pero también diversificar un poco de dónde comprar el gas, ¿no? Porque si no, pues le da esta especie de esta debilidad estratégica, pues nos hace frágiles, ¿no? frente a Rusia, que ya sabemos que tiene una larga tradición de poner palos en las ruedas, ¿no?
Pues así estamos, en esta situación, y viendo, observando desde luego a cada instante a ver qué ocurre en las próximas horas. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Vamos a lo seguro, vamos a la Mutua. Elena Fornas, cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Yo, escuchando todo esto, solo me sale pensar la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón. Y es que lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Bueno, pues hablando de facilidades, ahí está la Mutua, para que respiremos un poco. Porque ya sabes que si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio sea cual sea, así de fácil. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Las 4 y 28 minutos, atento, mira, repasa mentalmente conmigo. ¿Tienes en el trastero aparatos electrónicos ahí almacenados? Que dijiste, no lo voy a tirar, pero lo voy a dejar en el trastero. ¿Documentos, por ejemplo? Rosa está diciendo que sí. Rosa Rosado, buenas tardes. ¿Muebles de madera que no querías tirar y dijiste al trastero, por ejemplo? ¿Cajas de cartón? Pues mal, mal, mal en todos estos aspectos. Hay cosas que no se deben almacenar en los trasteros. Bueno, de esto vamos a hablar. ¿Qué tienes tú realmente en el trastero? ¿Qué es lo más raro que te has llegado a encontrar? Eso que guardas y que ya no te sirve para nada. A lo mejor te has puesto un día a buscar algo que necesitabas y de repente descubres otra cosa que dices, ¿esto qué es y por qué está en el trastero, Fernando? Esto pasa, ¿eh?
Sí, claro que sí.
Que si pasa.
Por algo se llama trastero, el sitio de los trastos.
Pero no caemos en la cuenta. Yo leí este artículo este fin de semana y, claro, Yo tengo en el trastero aparatos electrónicos que se pueden sobrecargar y es un problema. Te dicen que los documentos tampoco porque se humedecen, que los muebles de madera se deforman con la humedad, las cajas de cartón que atraen a los ratones y a los insectos. Es verdad, y todo eso lo guardamos en el trastero.
Ya.
Buenas tardes a la gente, gente. Para que veáis qué románticos somos, mi mujer y yo. Y qué cariño le tenemos a la EGB. A ver si volviera a la EGB. Qué maravillosos años. Mi mujer tiene una libreta con todos los compañeros que iban a clase con los números de teléfono. Yo tengo libros de toda la EGB, las cartillas, tengo todo. No sé para qué sirve, pero me da pena tirarlo.
Pues sí, da pena y
la nostalgia de los buenos tiempos, como decía.
La
porque
decisión
era joven.
Hay que tomarla, ¿eh?
Sí.
Mira, porque este oyente lo dice claramente. Yo ya no sé para qué sirven, ¿no?
Bueno, pero ¿por qué no los tiramos a? ¿Por qué somos incapaces de tirar los apuntes, los libros de la EGB, las cartillas de las notas? Pues yo tengo todas, algunas, no todas, pero algunas de esas cosas sí las tengo. ¿Tú también, Rosa? Sí,
sí, pero el problema es eso, que lo guardas en el trastero y posiblemente el día que bajes está arrugado o está humedecido o lo tienes que tirar realmente.
Está mohoso.
Está ocupándote sitio, quiero decirte.
Eso sobre todo.
Que, bueno...
Es verdad, hay cosas que no nos sirven para nada. Bueno, mira, más reliquias que guardamos en el trastero.
Buenas, equipo. Pues aquí en casa de mis padres, yo es que ya ni me acordaba, medio saco de carbón, que era cuando se utilizaba antes en las calefacciones de las casas, o sea, hace muchos años. Pero ahí está, ahí como una reliquia.
Fíjate, ya, ahora ya tener carbón es objeto de sospecha.
Es verdad.
Tiene un elemento fósil en su casa. Bueno,
pero habrá casas que todavía, pero pocas. Fuente,
sí,
fuente de contaminación.
Exacto, el braserito de picón. De
sí,
picón,
de picón de toda la vida antigua,
eso,
claro.
Eso.
Ahora ya no.
Ahora ya no hay.
Bueno, la de...
ya no hay sitio donde... Bueno, sí, para la barbacoa puedes ir a comprar carbón,
sí,
pero no.
Pero está en desuso completamente, es verdad.
Bueno, total, ¿qué guardas tú en el trastero? Haz un repaso mental o baja un momento, ¿eh? Tienes un minuto, estás en casa, baja a ver qué guardas en el trastero, que te puedes llevar alguna que otra sorpresa y nos gustaría que la compartieras con nosotros esta tarde, ¿no? Esas cosas que es que no sabías ni que estaban ahí y de repente aparecieron, ¿no? ¿Por qué están ahí? Si es que fíjate cómo te las has encontrado. Muy malamente. Bueno, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, hablamos, como no, de esta situación prebélica, ¿no?, en Rusia, entre Rusia y Ucrania, y la división en el gobierno por la crisis de Ucrania. El gobierno español, que desde luego está saliendo a flote, Casado, hoy aquí en entrevista con Herrera, se ha referido también a esta cuestión. De todo esto, análisis político enseguida aquí en la tarde.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué nos interesa Ucrania? ¿Y qué repercusión tiene en mi vida diaria que entren en un país que antes formaba parte de la Unión Soviética? ¿Sacará adelante la reforma laboral tal como está el gobierno? No la sacará. Con sus propios socios, ¿eh? ¿Por qué el Supremo ha decidido no admitir ningún recurso a los indultos del Procés?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen requete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro?
Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Correos hemos convocado nuestra mayor oferta pública de empleo en décadas, 5.377 plazas de personal laboral indefinido. Con ello reforzamos nuestro compromiso con el empleo estable y de calidad, así como con el desarrollo profesional de nuestros empleados y empleadas. Encuentra toda la información sobre nuestra mayor convocatoria de empleo público de los últimos tiempos en correos.com.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en Carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, Fernando Palomero le hacía una entrevista en La Lectura, que es el nuevo suplemento cultural del mundo, a John Juaristi. John Juaristi, novelista, ensayista, bueno, uno de los mejores pensadores intelectuales que tenemos en España. Y decía Juaristi en esa entrevista que España tiene una enorme debilidad nacional. Pues la ilustración la hemos visto en las últimas horas, en el guirigay político que hay a cuenta de la posición del gobierno ante la posible guerra en Ucrania. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Estupenda la entrevista esta de Juaristi. Recomendamos que se lea, está colgada en la página web. Bueno,
muchísimas gracias.
Vamos a ver por dónde empezamos. Vamos a empezar por la oposición. Esta mañana está aquí Pablo Casado. Casado ha acusado a Sánchez de sobreactuar, porque durante el fin de semana hemos visto a Sánchez retratado con un teléfono rojo. No, lo que era roja era la camisa. Y también Casado ha acusado a Vox de no pronunciarse. Casado ha exigido a Sánchez que vaya al Parlamento a explicar qué va a hacer España en este conflicto.
Desde hace ya un año él ha decidido que no quiere contar con la oposición, lo entiendo que somos los que bloqueamos. Llevamos un año y medio sin ningún contacto. Yo no he escuchado a Vox qué opina sobre esta cuestión, ya que en muchas ocasiones sí que se ha manifestado a favor del régimen de Vladimir Putin.
Casado dice que Sánchez no le ha llamado y le pide a Vox que se pronuncie. Fernando, ¿es normal que no le haya llamado Sánchez? ¿Está Casado aprovechando una crisis internacional para galar, intención de voto, y eso no es propio de una oposición leal? ¿Cómo valoras el asunto?
Bueno, yo creo que en este caso Casado tiene razón. Bueno, en línea con lo que tú hacías referencia a lo que decía Juaristi, yo creo que hay cuestiones que son de interés nacional en el que los dos partidos de gobierno, que son el Partido Socialista y el Partido Popular, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que actuar de forma conjunta y de forma unánime, porque en ello ello compete a la seguridad nacional, compete a todos los españoles. La oposición y el gobierno podrán tener muchísimas diferencias en muchísimos asuntos, pero hay determinadas cosas, las que afectan a la seguridad nacional sobre todo, y este caso de la posible guerra o esta tensión que hay ahora mismo en Ucrania, afecta directamente a nuestra seguridad nacional, a nuestra economía y al bienestar de todos los españoles. Entonces yo creo que ahí tiene mucha razón Casado al reprocharle a Pedro Sánchez que actúe de espaldas al primer partido de la oposición y siga centrado solo y exclusivamente en su socio de gobierno y en sus socios preferentes, que son Esquerra y Bildu, que como sabemos, tanto Podemos como Esquerra, como Bildu, como toda la izquierda, con cierta pretensión de antisistema, siempre han estado en contra de la pertenencia de España a organismos de seguridad internacional como son la OTAN, ¿no?
Bueno, el digamos, esa disidencia respecto a la posición del gobierno de Podemos la manifestaba este sábado, Fernando, Iglesias. Iglesias decía que como es político ya va, puede decir, ya como no es político puede decir la verdad, y criticaba a Margarita Robles.
Hay una tensión militar entre Estados Unidos y Rusia que es enormemente peligrosa. Y yo ya no soy político, puedo decir la verdad.
O sea, que suponemos que cuando era vicepresidente del gobierno decía mentiras.
Es inquietante esta afirmación de Pablo Iglesias, y supongo que será extensible al resto de miembros de del gobierno.
Claro,
de
no, Irene Montero y Belarra tienen que decir mentiras porque como son políticas. Oye, ¿por qué salta ahora Iglesias? ¿Qué hueco ha visto?
Bueno, estamos en campaña, porque estas declaraciones Iglesias las ha hecho en el marco de la campaña electoral de Castilla y León, ¿no? Estamos de elecciones y de alguna forma, pues Unidas Podemos intenta jugar todas las bazas, la baza institucional formando parte del gobierno y luego la baza que esperan muchos de sus votantes, ¿no? Esa masa de votantes que ve atractivos los discursos de la extrema izquierda, y yo creo que es como una especie de división de papeles, ¿no? Unos tienen que jugar la baza institucional y otros la baza populista. Pero sí, la verdad que es inquietante, porque como ha recordado hoy la ministra portavoz, ya Podemos, o sea, todo el gobierno, incluido Podemos, en diciembre firmaron acuerdos con la OTAN y con la Unión Europea, como miembro que es España de esas dos instituciones y de esos dos organismos en los cuales debe desenvolverse principalmente su política exterior.
Vamos a escuchar a la ministra Robles contestándole a Iglesias y la ministra Rodríguez.
Yo tengo muchas responsabilidades, no tengo tiempo para las opiniones de Pablo Iglesias.
Recientemente se renovaron todos esos acuerdos en un Consejo de Ministros en el mes de diciembre y, por supuesto, en esa reunión estaban también nuestros socios de gobierno.
Vamos a ver, Fernando, me decías, ¿se reparten los papeles? ¿Se reparten los papeles o esta sí puede ser la crisis en la que se rompa la coalición de gobierno? Quiero decir, porque están aprobados los presupuestos, es verdad que queda bastante legislatura por delante, pero esta crisis puede llegar a ser tan, digamos, tan intensa que provoque la ruptura de la coalición de gobierno.
Bueno, pues va a depender de hasta dónde se extralimiten en sus declaraciones los miembros del gobierno de Podemos. La ministra portavoz ha advertido precisamente a esos ministros de Podemos que intenten moderar sus declaraciones para no crear ningún conflicto diplomático. Yo creo que si ellos van por la línea de crear un conflicto diplomático, sí que puede ser un motivo de ruptura del gobierno, pero yo creo que es demasiado pronto, quedan 2 años todavía para las elecciones y yo creo que no. Lo que sí tienen razón tanto los de Vox como incluso los de Esquerra y los de Bildu, es de la exigencia de una comparecencia de la ministra Robles y del ministro Álvarez, porque de alguna forma sí que la ley obliga a que el gobierno dé explicaciones si se va a aumentar el número de efectivos españoles que vayan a participar en operaciones exteriores. Yo creo que ahí el gobierno sí que debería ser mucho más transparente, sin por ello tener que sucumbir a los eslóganes de su socio del gobierno. Pero, no nos olvidemos que son los del no a la guerra.
La ministra de Defensa y el ministro Álvarez no tendría que comparecer Sánchez.
Sí, también el gobierno, vamos, hemos dicho la ministra, estos dos ministros, porque son los más directamente implicados en la crisis, pero efectivamente tenía que ser el propio Sánchez el que explicara a todos los representantes de la nación, a los parlamentarios, por qué es necesario, cuál es la posición española, ¿no? Que aunque la han dicho públicamente en medios de comunicación, se la tienen que explicar también a todos los representantes y explicar en qué va a consistir la participación española en Ucrania, si es que finalmente se lleva a cabo.
Me ha parecido que podemos dar un pequeño paso atrás en las declaraciones que ha hecho Pablo Heredo Fernández, su portavoz.
Pablo Iglesias ha manifestado una opinión que yo creo que coincide con la opinión absolutamente mayoritaria de los españoles y de las españolas, pero lo ha hecho como Pablo Iglesias.
O sea, matiza aquí Pablo Fernández diciendo que no es el portavoz de Podemos en este momento. Yo no sé si eso significa de alguna manera una recogida de velas.
No, yo creo que no. Yo creo que es eso, que es a ellos les corresponde jugar una función institucional. Yo creo que todos están contentos y de alguna forma estarán de acuerdo con las declaraciones de Pablo Iglesias, porque sus votantes es lo que realmente opinan. Sus votantes son los del no a la guerra y los de la salida de España de la OTAN. Entonces tienen que contentar de alguna forma esas dos pulsiones, ese partido bicéfalo que han creado de ser un partido de naturaleza antisistema y a la vez estar realizando funciones de gobierno, tomando decisiones de este calibre, claro.
Gracias, Fernando, por tu análisis.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, Pilar, me llama la atención lo que dice Fernando Palmero. Dice, hombre, si esto sigue adelante y sigue habiendo declaraciones inconvenientes de Podemos que tengan consecuencias diplomáticas, claro, es que, vamos a ver, es que Podemos es parte del gobierno. Si una parte del gobierno empieza a hacer declaraciones contra la OTAN y contra Estados Unidos, contra tus propios socios, Sánchez se lo pone muy difícil.
Muy difícil.
Se lo pone muy difícil.
Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que todos confiamos en que la cosa no vaya más, y creo que en el gobierno también están en esas, ¿no?
A ver, ojalá.
Bueno, y fíjate, son ya 12 días, ¿eh? 12 días dura la desaparición de Esther López, la mujer de 35 años de la que no se ha vuelto a saber nada, tras pasar una tarde de bares con varios amigos en Traspinedo, en Valladolid. Bueno, todas las hipótesis siguen abiertas, aunque su desaparición esta vez no ha sido voluntaria, como en ocasiones anteriores. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Además, se ha registrado la casa de un sospechoso que ha sido detenido. Una casa que, por cierto, está muy cerca del último lugar en el que se vio a Esther. ¿Hay alguna pista?
Bueno, más que pista, hay esperanzas de que el trabajo de la Guardia Civil, una vez que ha desplegado semejante operativo de búsqueda, que es impresionante, por tierra, agua y aire, se puede decir, pues está respaldado por unos indicios, por unas pruebas suficientes por parte de la Guardia Civil para dar este paso y llevar a cabo el arresto de un presunto implicado, este tal Ramón, que es vecino de ese punto concreto que está a unos 4 kilómetros de Traspinedo. No es justamente la localidad, pero sí muy cerquita, una zona con algunas características concretas que nos describía además hace unos momentos el propio alcalde Francisco Javier de allí, de Traspinedo. Escuchémoslo.
Hay gente que sí que hace vida diaria allí, gente que a lo mejor solo va de veraneo, gente de fin de semana, y es una zona un poco que es más desconocida, o sea que no es una cosa habitual tratar a lo mejor con personas de allí.
Y precisamente es la misma característica que adorna al detenido, que es una persona no específicamente del pueblo, no es de los amigos próximos a la mujer, pero sí parece ser que era un conocido con el que la Guardia Civil tiene la seguridad, estuvo por última vez esa noche, madrugada, ya inicio de la madrugada, del 12 al 13, y los demás amigos del entorno...
Es decir, que se la sitúa, la Guardia Civil la sitúa a esta mujer, a Esther López, ahí, digamos, en ese punto.
Porque además el análisis del espacio radioeléctrico de las comunicaciones sitúan el teléfono en su última comunicación y en su última, digamos, más que comunicación, conexión con las torres de... En ese punto, en las proximidades de ese domicilio, además, de este individuo, que digo... A la hora de declarar ante los agentes que llevan la investigación, no supo dar una coartada. Es más, tuvieron los agentes la impresión de que no dice toda la verdad e incluso que puede mentir. Sin embargo, otros amigos de ese entorno, digamos, los verdaderamente del entorno de la mujer de Esther, sí supieron dar explicaciones suficientes para, digamos, los agentes no tener que preocuparse específicamente sobre qué papel pudieron jugar, más allá de estar con ella acompañándole una tarde de fútbol por la televisión, yendo a un bar, yendo a casa de alguno de ellos, y ya a muy última hora ella quería salir, quería ir continuar, digamos, la fiesta. Alguno pues tuvo algunas palabras con ella, al final bajó del coche y creen que pudo estar en esta casa. Es más, los investigadores tienen la convicción de que Esther no salió de esa zona. Por eso la investigación no se limita solamente a la casa.
Claro, porque esa casa además está muy cerca del río Duero y de un canal en el que ahora mismo, como tú dices, la policía también está buscando, ¿no?
Efectivamente, te decía antes que era una búsqueda por tierra, agua, sí. No, en este caso ni mar, pero agua y aire. Y es que efectivamente se han desplazado los mejores en cada ámbito para investigar. Por digo que aquí tiene que haber una información consistente o al menos una convicción absoluta por parte de los investigadores para este despliegue impresionante, porque además cuenta con 72 horas, que son las que permite la legislación mantener esta detención antes de pasar a disposición judicial, en las que tienen que crear, tener todo tipo de respaldo probatorio para llevar ante su señoría mañana mismo por la tarde, junto al detenido, y ya el juez decidirá. Bueno, pues en ese despliegue están los mejores, por ejemplo, en las actividades subacuáticas. El CEAS de la Guardia Civil se ha desplegado en la zona con 2 unidades, buscando en profundidad, buscando en las aguas del Duero, buscando también en ese canal del Duero que está muy próximo al lugar, a la vivienda, buscando con drones que han venido de Logroño, de la unidad de acción rápida, buscando con perros que han venido de refuerzo desde el Pardo a sumarse a los perros ya de Zamora, que estaban también ya trabajando en los rastreos anteriores, en las batidas, y buscando específicamente los hombres más, más avezados, más preparados, que son los de la Unidad Central Operativa, que se han sumado a los de la Policía Judicial de Valladolid para ver dónde puede estar el rastro que lleve a Esther. Son ya 12 días, van a ser pronto 13 días de desaparición. Fue puesta la denuncia 5 días después de desaparecida.
Expliquemos por qué la denuncia se puso días después. En principio, bueno, no sé si es la explicación, Juan, pero claro, la Guardia Civil ya determinó la semana pasada que esta no era una desaparición voluntaria, porque parece ser que en otras ocasiones, pues Esther, hubo temporadas en que había, bueno, pues no pasado por casa, por decirlo así, ¿no? Pero en este caso parece que sí determinaron que no era una desaparición voluntaria.
Sí, bueno, se determina que no es voluntaria cuando efectivamente pasa el tiempo y cuando en contra de otras ocasiones ella sí acostumbra, bueno, en alguna ocasión pues digamos continuaba la fiesta de alguna manera, es una persona joven, 35 años relativamente, ¿no? Y no tiene otros compromisos en su vida, puede hacer lo que quiera soberanamente.
Lógicamente.
Entonces ella pues esto alguna vez ocurrió que no volvió a casa, pero luego sí llamó, estaba siempre al teléfono, informaba al padre, si el teléfono se quedaba sin baterías pues buscaba el de otro amigo y llamaba al padre. El padre ya denunció que después de esos días en los que él mismo pensó que podría ser voluntaria la marcha, por unos días, claro, pues ya ella se activa, va y pone la denuncia. Han pasado 5 días, por lo tanto fue la semana pasada, y al muy poquito, pues la Guardia Civil, de pasar a considerarse una desaparición voluntaria, se dio cuenta de que estábamos ante todos los indicios que llevaban a una desaparición forzosa. Y por lo tanto, con rasgos y con pinta de ser un acto criminal, presuntamente, que vamos a ver cómo termina, insisto, una investigación en la que, lógicamente, vamos a ver, no podemos engañarnos. Se habla de la esperanza, se hablaba ayer de la seguridad, decía el subdelegado del gobierno, la esperanza de encontrarla con vida. Claro que sí, pero seamos realistas. Los especialistas en actividades subacuáticas, los perros especializados en el rastreo de restos biológicos, buscan un cuerpo. Y esa es la prioridad, es una de las líneas de trabajo. Están todas las hipótesis abiertas. Y también digo una cosa, la Guardia Civil ha hecho este despliegue impresionante porque necesita, indudablemente, un respaldo probatorio suficiente para llevar a buen puerto la investigación en la línea que tiene abierta, que es la de que este individuo está implicado directamente en la desaparición. Vamos a ver con qué respaldo probatorio, y eso a partir de mañana cuando se presenta ante su señoría con todo lo que tiene que recabar en estas horas que son
cruciales.
12
días ya de la desaparición de Esther López, y como tú dices, Juan, pues está siendo buscada ahora mismo ya por todas partes, sobre todo en ese río Duero y en ese canal que hay cerca de la casa donde se la sitúa como el último lugar donde se cree
ubica,
que estuvo, donde se ubica al menos ese teléfono móvil. Juan Baño, gracias.
Siempre un placer.
Probably won't. I got nothing left to lose or use.
Hablamos hoy contigo, que nos escuchas, de lo que guardamos en los trasteros, que parece que además no sabemos lo que tenemos que guardar en el trastero, porque según bueno, algunas informaciones resulta que no se debería guardar ni documentos, porque se humedecen, se estropean, les entra moho. Lo mismo pasa con los muebles, lo mismo pasa con las cajas de cartón. O sea, lo hacemos todo mal. Sí. Y bueno, ¿qué cosas curiosas, raras, te has encontrado incluso en tu propio trastero? Te lo estamos preguntando. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues leo por aquí: en casa de mis padres hay de todo, desde máquinas de escribir, 4 transistores, tocadiscos, máquinas de coser de pedal, estufas, planchas, molinillos de café.
Que los elementos electrónicos tampoco hay que guardarlos, por lo visto, en el trastero.
No, porque se pueden sobrecargar dependiendo de la temperatura que tenga el trastero. Vamos, que esta oyente puede hacer un museo tranquilamente. Vamos a escuchar a Carlos de Vigo.
Hace 3 años que me trasladé de Coruña a Vigo. Viví 19 años en mi propia casa en Vigo. Y en el trastero pues se van acumulando 1000 cosas, ¿no? Cuando hice limpieza para dejar el piso libre y alquilarlo, me encontré, entre otras muchas cosas, con que tenía caja guardada en el trastero, caja de cartón de un microondas, de una aspiradora, aparatos que ya ni existían. O sea que acumulamos cosas que realmente no valen para nada.
No valen, pero ahí están.
Mira, yo he bajado este fin de semana el trastero.
Ah, has bajado este fin de semana el trastero.
Sí, pero es que no podía pasar.
¿Y qué pasó?
No, que no podía pasar. Digo, ¿pero en qué momento esto se ha acumulado tanto a cosas que no puedo entrar?
Que no podías ni entrar.
No podía ni entrar.
De la cantidad de cachivaches que tienes ahí almacenados.
Bueno, y Carlos de Vigo dice: cajas vacías de juguetes, de estas que vas guardando por si acaso, pero al final acaban echando raíces. Tenemos cajas vacías de cosas que ya están hasta rotas, ¿no?
O sea, pero sin nada dentro, ¿quieres decir?
Sin nada dentro.
¿Y por qué guardamos las cajas sin nada dentro? Con pues lo que ocupan, además.
Claro, pero tú te compras un ordenador, te compras cualquier cosa de electrodoméstico y guardas la caja por si acaso tienes que devolverla si viene con algún defecto, yo qué sé, esas cosas pasan.
Y allí se quedó para siempre.
Y ahí se queda la,
bueno,
la caja.
Pues queremos saber qué guardas tú en el trastero, o aquello que te encontraste en el trastero y que ni te imaginabas que seguía allí. Dijiste, pero esto sigue aquí después de tantísimos años. Queremos que nos lo cuentes esta tarde. Notas de voz al 607-15-06-02. ¿Alguna vez has sido avalista de un préstamo hipotecario? Hace tiempo que no hablamos casi de los avales, ¿verdad? Bueno, pues vuelve el aval, sobre todo de los padres, para que los hijos puedan acceder a la vivienda. Hablamos del aval y de los avalistas con Fernando Trías de Bes enseguida.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
María tiene una discapacidad visual del 90%, un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la 11.
Well played. O lo que es lo mismo, bien jugado.
Cuando juegas a los rascas de la 11, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar? A.
Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.